Los titulares del día en Camino al Sol.
Hay que ser conscientes de que lo que nos provoca malestar o ansiedad no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a estos. Jonathan García Allen.
7:13 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en este martes. El equipo del Fondo Monetario Internacional, que terminó la semana pasada una visita a República Dominicana, publicó en el día de ayer sus conclusiones, entre las que recomienda que en el corto plazo las prioridades de política del país deberían procurar garantizar el retorno de la tasa de inflación al rango meta y mantener una trayectoria descendente en la deuda pública, mientras se apoya a la población vulnerable contra el impacto de los choques globales. ¿Usted entendió? Le sigo diciendo. En un comunicado publicado ayer, la misión reiteró su ponderación de que la economía local ha mostrado una vigorosa recuperación después de la pandemia, a pesar de factores mundiales que han generado desafíos en términos de inflación, y que esta ha demostrado una notable resiliencia sustentada en políticas apropiadas, incluyendo el apoyo de la política monetaria. No obstante, indicó que el ritmo del ciclo de ajuste de la política monetaria debería depender de la evolución de indicadores económicos internos y externos, esto con el objetivo de mantener las expectativas inflacionarias ancladas y resguardadas la bien ganada credibilidad del régimen de metas de inflación. Es decir, que debemos estar claros en que el FMI sugiere a la República Dominicana priorizar la inflación y mantener entonces la trayectoria descendente en la deuda pública. Eso es lo que necesitamos, eso lo dice el FMI.
Bueno, y hay otro organismo internacional también que nos hace sugerencia, y es la OPS. A través de un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió este lunes que el país evidencia un aumento real de casos de COVID-19 y enlista recomendaciones preventivas que incluyen lavado de manos y uso de mascarilla en los lugares cerrados. De acuerdo con el texto difundido, el organismo confirma que los indicadores muestran un aumento real que podría corresponder a una nueva ola de la enfermedad. Sin embargo, la OPS aclara que la incidencia a la fecha se queda todavía baja. Aún no tenemos señales de morbilidad. En el mismo documento, el organismo de salud resalta la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y de hacer la secuenciación genómica, que es lo que permite determinar cuál de las variables del COVID-19 circula en el país. La OPS llama a la población a tomar medidas si presenta algún síntoma, problema respiratorio o tipo gripe, que incluye acudir a un centro de salud autorizado y realizarse una prueba para detectar el virus. También recomienda el uso de mascarilla si va a reunirse con personas en un lugar cerrado o sin ventilación. Use mascarilla.
Póngase en eso.
Y lávese las manos.
El COVID
sigue
ahí.
Volvemos a esto.
Eso.
Padres, escuchen esto. La siguiente noticia. Suprema ratifica en sentencia responsabilidad civil de los padres. Rechaza una casación con la que una pareja buscaba ser liberada de pagar una indemnización de 750,000 pesos por un accidente que tuvo su hijo. La Suprema Corte de Justicia fijó jurisprudencia sobre el mandato legal de que los padres son los responsables civiles de los daños que causan los hijos menores de edad que vivan con ellos, aun si al momento del fallo estos ya alcanzaron la mayoría de edad. Así lo establece en su sentencia de marzo pasado sobre un recurso de casación incoado por una pareja que fue condenada a pagar una indemnización de 750,000 pesos por un hecho que involucra a su hijo, condenado penalmente por un accidente de tránsito en el que murió una persona. Según el relato, el joven conducía una motocicleta a alta velocidad cuando se produjo el accidente y murió otra joven. Los señores, asistidos por defensores públicos, presentaron un recurso de casación contra una sentencia que dictó la Corte de Apelación Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 29 de septiembre del 2020. En su decisión, la Corte varió la pena que impuso el Tribunal de Primera Instancia al adolescente, que consistía en 2 años de prisión con 6 meses suspendidos, más el pago de una indemnización de 1,000,000 pesos. Fue criterio de la Corte que el juez de primera instancia no tomó una decisión correcta al condenar al adolescente infractor y no a los padres. toda vez que los padres son responsables civilmente de los daños y perjuicios por una persona adolescente no emancipada, a menos que éste tenga patrimonio propio. Ahí hubo un tema en todos estos días, pero bueno, básicamente al final dicen las autoridades que procede la indemnización impuesta a los padres, aunque el joven ya alcanzó la mayoría de edad, puesto que esta deriva de una falta directa cometida por estos. Entonces, en su sentencia número CSJSS220038, los jueces de la Suprema establecen que la responsabilidad de los padres en el presente caso deriva de un hecho punible cometido por un hijo adolescente, que contrario a lo aludido por los recurrentes, no se trata de una responsabilidad del menor transferida a los padres, sino una responsabilidad derivada de una culpa invigilando, es decir, atribuirle a los padres por la falta en su deber de cuidado. Esto es una jurisprudencia que se está estableciendo.
Hay que ponerle ojo a los muchachos.
Y eso está bien, que sean los padres responsables de un menor.
¿Tú sabes quién va a hacerlo? Las cárceles y los procesos que hay abiertos ahí, porque es un menor que tiene 14, que tiene 16. Ajá, sí. Y los papás de ellos, ¿por qué no le ponen?
El delito que cometió no es de tan menor.
Una persona perdió la vida en ese accidente. No,
y este fue el caso específico que crea la jurisprudencia. Uh-huh. Pero ¿cuántos casos, como dice Sobe, los comete un menor, pero ellos cometen un acto que no se considera menor?
Exacto.
Y no se pueden procesar y los padres tampoco tienen ningún tipo de responsabilidad. Eso está bien.
Pero mira por ejemplo,
vigilemos mejor.
Mira el caso de que está ahora en los medios y
la demente.
Lamentable el caso de la demente. Ahora la mamá dice que es menor, que es su niña, ajá.
A su niña.
Pero por los casos que se le acusan, que son graves, durante su licencia por el mundo, estaba entonces haciendo y deshaciendo. Entonces sí. Ahí no era menor de edad.
Ahí
estaba actuando como una adulta. Entonces eso es interesante. Porque a los padres, sí, mientras los niños están dentro, debajo del techo y son menores de edad, usted es responsable. A veces yo veo niños de 9 años en la calle, 10 años en la calle a las 11 de la noche. ¿Qué hace un muchacho a esa hora en la calle? ¿Dónde están los padres de esos niños? El tema es muy amplio, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero también hay una cuota de responsabilidad que no podemos dejarla de lado. Así que eso es para observarlo. Muy bien, en otro titular, el Ministerio de Educación acordó con la ADP realizar un incremento salarial de un 10% para los maestros a partir del mes de junio. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, hicieron una declaración conjunta en la que el gremio se compromete a cumplir su parte con el acuerdo firmado el 30 de junio pasado. El convenio, firmado la tarde de este lunes en la sede del Ministerio, consta de 3 puntos. El MINER continuará cumpliendo cabalmente con los diversos puntos contenidos en el acuerdo del 30 de junio del 2021, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Asimismo, la ADP se compromete a respetar y cumplir con todos los compromisos asumidos en el documento del acuerdo del pasado 30 de junio. Y también se informó que se creará una comisión mixta de seguimiento a estos acuerdos a partir de los trabajos de las comisiones por temas acordados. Así es que viene un aumento de un 10% para los maestros.
Así es. Bueno, y ayer hablábamos de del entramado judicial de uno de los casos de corrupción. Mm-hmm. Y bueno, la supuesta red de corrupción para distraer fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, funcionaba como una pirámide, en cuya cúspide figuran el mayor general Adam Cáceres y Juan Carlos Torres Robiú, quienes se apoyaban de Rafael Núñez de Asa, Alejandro Girón Jiménez y un grupo de subalternos que fungían como cabezas recolectoras. Así lo establece la acusación del caso Coral y Coral 5G, documento que indica cuál era la función de las cabezas recolectoras. Reclutaban militares y policías que estuvieran asignados a otras instituciones o que no tuvieran funciones en específico. Se los presentaban a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien los depuraba junto a su superior Rafael Núñez de Asa, y solicitaban la incorporación de las nóminas. La autorización debía darla Juan Carlos Torres Robiú en CESTUR y Adam Benoni Cáceres Silvestre en CUSEP. Era todo un entramado organizado, ¿eh? Los que pasaban esa depuración eran entonces agregados a las nóminas con salarios de 20.000 y 70.000 pesos mensuales, los cuales debían ser devueltos en su totalidad o eran autorizados para quedarse con 2.000 y 10.000 pesos, dependiendo de la cantidad asignada, dice la acusación. Estos militares quedaban por debajo de las cabezas recolectoras y a ellos debían entregar el dinero que cobraban.
Óyeme, pero qué sinvergüenza,
Qué organizados para robar, Dios mío, si así lo fuéramos para trabajar. Bueno, dinero busca dueños, señores. Buscan identificar a 6.000 ahorrantes con depósitos por unos 400 millones de pesos para devolverles su dinero.
¿Dónde es eso?
La superintendencia de bancos que está llamando. Procura identificar a 6.000 ahorrantes que aparentemente tienen depósitos en diferentes instituciones y suman unos 400 millones de pesos. Por eso la campaña se llama así, no era relajando. Dinero busca dueños. El organismo informó que el objetivo de esta etapa es identificar usuarios con cuentas o certificados en entidades financieras en proceso de liquidación para devolverles su dinero. En esta oportunidad, la Superintendencia de Bancos convocó a los depositantes, y los voy a mencionar, de la financiera Finajure, del Banco Hipotecario Miramar, del Banco Regional Dominicano, Banco Corporativo Internacional, Préstamos y Financiamientos del Norte, Banco de Desarrollo y Capital de FISA, Banco Inmobiliario Dominicano, Banco Continental de Desarrollo, Financiera Centro Créditos y el Banco de los Trabajadores Dominicanos. Si les suena a algunos de ellos, bueno, hay una página web en donde se pueden hacer las consultas si usted cree que usted o un familiar tenía alguna cuenta, sobre todo porque son entidades que ya se están cerrando o ya cerraron y de repente usted no es el usuario, pero a lo mejor su mamá o un tío, usted recuerda que tenía algunos pesitos por ahí. En caso de que el titular haya fallecido, que es muy probable, informó entonces que los familiares más cercanos pueden solicitar a la institución la devolución de ese dinero presentando la documentación necesaria. Ahí sí habría que ver, porque si usted tiene 10.000 pesos y le piden documentos y certificaciones que valen 25, usted lo deja ahí.
Eso es claro. Lo
que sucede, y por eso quedan muchas veces cuentas con dinero, porque es más caro sacarlo que lo que hay ahí.
Sí, porque tienes que llevar tanta documentación. Entonces, al final la gente suelta eso.
Si hablamos de 400 millones de pesos, faciliten la vía para que la gente pueda acceder a ese dinero. No es una justificación decir, no trajeron los papeles.
Personas que han fallecido. Personas que no tienen la información.
No tienen la información o no Entonces, tienen cómo hacer esa documentación tan costosa.
Ustedes tienen ahí los nombres. Cada uno de esos bancos ahí tiene el número de cuenta, nombre y cédula. Uh-huh. Contacten a la persona, contacten a la familia. Me parece chévere la campaña, pero así, ese es un dinero que busca dueño que no quiere que lo encuentren.
Bueno, está la página web.
Sí, y es cierto, porque realmente si ellos tienen ahí el listado de los números de cuentas, los balances, los números de cédula,
tienen todos los datos
para contactar, te aseguro que la mayoría ni siquiera sabe que tiene eso ahí o que un familiar tenía algo ahí.
Correcto.
Es que busquen eso.
La página web es la página de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario. Oficina de Servicios y Protección al Usuario. Haga su consulta por si acaso.
Eso. Bueno, estos son algunos de los titulares. Ya terminamos con el siguiente. El gobierno anunció la implementación del plan Siembra RD. Tiene como objetivo aumentar la producción de alimentos, que son parte de la canasta básica, y de esa forma combatir la inflación global producida en su mayoría por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esta información, ofrecida por el presidente Abinader y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, manifestaron que es la primera vez en mucho tiempo que el mundo vive una situación de incertidumbre y preocupación con relación a la producción y suministro de alimentos. En respuesta a los enormes desafíos que enfrenta hoy día la agricultura y la producción de alimentos, debido a los factores anteriormente señalados y con el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, como lo hemos hecho en el tiempo de nuestro mandato, manifestó el presidente Abinader durante una rueda de prensa. Y esto hay que generalizarlo. Si usted tiene un rinconcito, siembre ahí una plata de mango, una mata de plátano, siembre lo que sea, pero siembre.
Tenemos que sembrar. Tengo mis tres matas de plátano.
¿Eh? En un tarrito, no importa, ponga ahí unos ajíes, tomate.
Una habichuelita.
Habichuelitas, no importa, una mata de guanábana, siembre.
Sí.
Que al final La naturaleza regala y da mucho, ¿eh? Es abundancia. Así es. Estos son algunos de los titulares que los compartimos aquí en este Camino al Sol.